Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conversamos y conocemos a las mujeres protagonistas de la transición energética y quienes también, por supuesto, tienen un rol clave para poder avanzar desde el área de la sustentabilidad. Esta mañana vamos a conversar sobre una industria que sin duda tiene especial relevancia para poder lograr las anheladas metas de carbono neutralidad, ¿no? Me refiero a la automotriz y a través de la experiencia de Toyota, marca además que todos conocemos, podremos conocer más sobre el escenario actual y las proyecciones para lograr una movilidad baja en carbono. Pero, como siempre, antes de presentar a nuestra entrevistada de hoy, tengo que saludar y agradecer a nuestros auspiciadores AE Chile y Colbún, que son nuestros Platinum Sponsor este año, y a RWE Silver Sponsor. Agradecemos, como siempre, al Ministerio de Energía, que nos patrocina y nos apoya siempre, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible llevar adelante este programa todas las semanas. Y ahora sí, vuelvo con ella para conocer más sobre los avances y barreras que tenemos para avanzar hacia una movilidad baja en carbono. Tenemos esta mañana a Jennifer Müller. Ella es gerente de ventas y marketing de Toyota. Jennifer es ingeniera comercial con especialización en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y la idea es que esta mañana, a través de la conversación que vamos a tener, podamos conocer también, por supuesto, su visión sobre los desafíos de sustentabilidad en la industria automotriz, junto con conocer, por supuesto, los avances de Toyota que es tan relevante en esta materia. Y con esa introducción, Jennifer, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana en Girl Power. ¿Cómo estás tú?
Hola, hola a todos. Hola, Fernanda. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos. Estábamos hace rato ahí viendo cuándo podíamos tenerte, pero lo logramos, aquí estamos. Así que agradezco además tu visión, que es distinta a varias de las Girl Power que han pasado por acá, donde hemos hablado de electromovilidad, pero no hemos hablado con una empresa, con una compañía que está liderando también el cambio, ¿no? Y ahí quiero aprovechar, y comenzando de frente en la entrevista, porque estos 30 minutos, siempre lo digo, vuelan, y quiero aprovechar de estrujarte lo más que pueda. Quiero aprovechar tu experiencia, tu visión internacional, además, considerando que trabajas en Toyota. ¿Cómo visualizas el estado actual de la electromovilidad en el mundo? Y aprovecho de colgarme de eso para preguntarte si es efectivamente la movilidad bajo en carbono el principal desafío que tiene tu sector desde la mirada medioambiental, o hay otros que no estamos visualizando y que ustedes sí.
Súper. Bueno, ahí primero me encanta que hables de carbono neutralidad. Creo que hay mucha gente que habla, sí, cierto, de electromovilidad, pero sin ponerle este factor de carbono neutralidad, que yo creo que es a donde apunta la industria, tanto en Chile como en el mundo. Y creo que todos vamos avanzando hacia allá, con algunas diferencias en cuanto al enfoque, por supuesto. Creo que ahí Toyota ha sido bien pionera en plasmar una visión donde no solo pensemos en un auto eléctrico como la solución, sino que veamos las distintas tecnologías que hoy en día están disponibles. Hoy en día tenemos la tecnología híbrida convencional, que es una de las que se apoya Toyota, ¿cierto? Y que creemos que es una muy buena alternativa dada la situación de hoy de nuestro país, porque hay que pensar que la situación de los países en el mundo es súper distinta. Es súper distinta en cuanto a matriz energética, es súper distinta en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a la infraestructura, ¿cierto?, de carga. Entonces, creemos, la verdad es que yo personalmente creo, estoy muy de acuerdo con la visión que tiene Toyota de que hay distintas alternativas que tenemos que abordarlas todas, y sin duda creo que el mayor desafío para la industria va a ser llegar a la carbono neutralidad.
Claro, y hablamos también, como bien dices tú, nosotros estamos como acostumbrados a escuchar electromovilidad, que desde Chile es como lo que ha resonado como parte de la estrategia también, desde el Ministerio de Transporte, lo que se ha implementado mucho en buses eléctricos, taxis eléctricos, ¿no? Y que es lo que vemos en el día a día en las noticias. Pero la verdad, y ahí quizás tú me puedes corregir, pero hay que hablar más de autos bajos o nulos de carbono o de bajas emisiones de carbono que, claro, pueden apuntar a una patita de electromovilidad o total de electromovilidad, pero también entender quienes nos están escuchando y viendo esta mañana, y ahí quizás tú me puedes complementar muchísimo mejor, pero para tener un auto eléctrico, o sea, no es verde de por sí, a priori, tiene que enchufarse a una matriz energética verde, limpia, renovable, entonces es un proceso como que va de la mano con lo que estamos viviendo desde la industria eléctrica, ¿no? Energética.
Así es, así es. Y bueno, eso, como te decía, la matriz es una, ¿cierto? La materia energética es uno de los temas, pero también tiene que ver con que hoy en día acceder a un auto eléctrico es muy difícil porque vale el doble que un auto a gasolina o más. Y es difícil también porque hay muchas dudas en cuanto a la autonomía, o sea, al no tener todavía una red de carga establecida a lo largo de Chile, del país, hemos avanzado en eso, pero todavía falta mucho. Entonces, tampoco hay la seguridad de que uno va a tomar el auto y va a poder llegar hacia donde va y encontrar una estación de carga en el camino. Entonces, creo que son barreras que hacen que el segmento de bajas emisiones en Chile siga siendo pequeño. Hoy en día pesa un 3% del mercado y de ese 3%, el 70% es de eléctrico híbrido autorrecargable o mild hybrid, como se llama, que son autos, sobre todo los eléctricos híbridos autorrecargables, que son la tecnología que Toyota tiene hoy. Son autos que tienen un costo mucho más bajo, ¿cierto? Entre un 10 y un 15% más que un auto a gasolina y que no necesita una infraestructura de carga, sino que se va autorrecargando con el uso. Entonces, claro.
Perdón, que me quiero colgar porque lo tenía anotadito para preguntarte, tú lo levantaste antes, entonces me voy a enchufar al tiro en eso. Usando las palabras además de enchufar. Tú hablabas de los precios también. Hay una, ustedes tienen como bien decía al comienzo, una visión global de cómo se está moviendo esto, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Cómo está la tendencia de precios? No quiero que me hables de números, ¿no? Pero para visualizar o proyectar, ¿cuándo realmente un auto podría... O sea, ¿cuándo podría ser accesible en términos competitivos en precio para poder acceder? Ahora tú dices, hablas de un 3% en Chile. Yo creo que las ganas las podemos tener varios, pero eso implica que el mercado haga que se convierta más competitivo. ¿Tienen ustedes alguna proyección o visión? ¿Va a tener una tendencia?
Sí, mira, a ver. A nivel masivo, la verdad que si bien han habido algunos lanzamientos de algunas marcas que han sido con precios a lo mejor más accesibles de lo que se está acostumbrado, la verdad que masivamente va a ser difícil que el costo de un auto 100% eléctrico sea tan bajo. ¿Por qué? Porque hoy día existe una escasez a nivel de baterías en el mundo. ¿Okay? Y por lo tanto todos los países hoy compiten por poder tener autos con esas baterías, por lo tanto el precio va a seguir alto por lo menos por algunos años hasta que se encuentren nuevas materias primas o se pueda, ¿cierto?, tener una mayor disponibilidad de baterías, lo cual haga bajar los precios, pero en el corto plazo es difícil. Pero más allá del precio, independiente de que el precio se pueda hacer más accesible, igual existen otras barreras, como son la infraestructura. Entonces, creo que ahí es donde hay todavía un largo camino y lo que decíamos de la matriz energética. O sea, podríamos tener un auto eléctrico y una infraestructura, pero también tenemos que asegurarnos que la matriz energética también sea limpia.
Oye, tú mencionabas la infraestructura que sin duda es algo que se comenta, que cuando uno conoce a alguien que tiene un auto eléctrico, lo primero que le pregunta es ¿cómo cargas esto? ¿Cómo llegas más allá de, no sé, 200 kilómetros que en general tienen como ese alcance, ¿no? Pero hay una duda que yo siempre tengo, y la he conversado con otras personas también, y te lo planteo a ti, a ver si lo tienen visualizado, proyectado también como alguna barrera o una oportunidad, no necesariamente tiene que ser barrera, y me refiero al capital humano. Cuando hablamos de autos eléctricos o autos bajo en carbono, etcétera, que tienen otras tecnologías, probablemente se requiere también de otros técnicos, otros profesionales. Siempre me he preguntado, ¿qué va a pasar cuando esta cuestión vaya creciendo? O incluso los actuales tengan que tener una revisión técnica. ¿Contamos con ese capital humano? ¿Se está formando? ¿Lo tienen visualizado como alguna oportunidad o alguna barrera? ¿Cómo lo ven ustedes que tienen esa experiencia mucho más cercana y una necesidad más tangible, además, ¿no?
Sí, La verdad es que, bueno, digamos, desde Toyota, obviamente para nosotros el tema de la posventa y todo el servicio, ¿cierto? El poder contar con un auto que uno sabe que si va a tener cualquier problema, puede llevarlo a un taller y encontrar una solución en un plazo adecuado y tener un buen servicio es fundamental, ¿cierto?
Claro.
Y muchas veces se cree que las mantenciones, los repuestos de un auto eléctrico son más caros, pero la verdad es que no. Y la verdad es que a nivel de trabajo, por decirlo, ¿cierto? De la capacidad de nuestros técnicos, la verdad que no es muy distinta a lo que es un técnico de un auto a gasolina. Hoy nosotros igual capacitamos a toda nuestra red de concesionarios y están perfectamente, digamos, capacitados para poder desenvolverse con un auto, híbrido, que tiene tanto un motor a combustión como un motor a gasolina, como con un auto que tiene solamente un motor a combustión. Entonces, ahí creo
Pero están
que se
haciendo
está haciendo un
cosas,
buen
claro.
trabajo. Sí, se está haciendo un buen
Sí.
trabajo y nos estamos adaptando a eso y no es tan complejo como uno pensaría desde afuera.
Sí, de fuera se ve bien complejo, como que uno dice, oye, ¿quién
Sí.
me va a revisar esta cuestión? ¿Me va a quedar en pan y nadie me lo va a arreglar? Son como, bueno, como las dudas normales también, ¿no? Cuando hablábamos de renovables, había tanto temor, íbamos a quedar sin luz, como que se iba a cortar por su intermitencia, ¿no? Y acá son este tipo de dudas también, ¿cómo lo voy a cargar? ¿Quién me lo va a arreglar? Pero vamos ahora a, quiero saber de Toyota en particular, en términos de sustentabilidad o sostenibilidad, si quieres también tener algunas otras patitas ahí que estés desarrollando. Hablamos de quizás los desafíos, la importancia que tiene este sector para poder aportar a llegar a una carbono neutralidad tan necesaria, sabemos, para poder enfrentar una crisis climática, no solo para Chile, sino que para el mundo, ¿no? Para el planeta. Si tienen, quizás destacar qué es lo que están haciendo ustedes, cómo creen que están inspirando o mandando el ejemplo, qué tipo de acciones están desarrollando desde Toyota.
Sí, bueno, ahí Toyota la verdad es que hoy en día se define como una empresa de movilidad, no una empresa de vehículos como años atrás pudo haber sido. Y como una empresa de movilidad, nuestra principal misión es hacer a la gente felices, ¿okay? Y para eso sabemos que obviamente el cuidado del medio ambiente y el poder tener digamos, un planeta para entregar, ¿cierto?, a las futuras generaciones es básico. Por lo tanto, nosotros estamos apostando fuertemente a la carbono neutralidad. Para nosotros es un objetivo y lo tenemos como parte de nuestra estrategia. Nosotros hoy en día lideramos el segmento de bajas emisiones con la tecnología eléctrica híbrida autorrecargable. Ofrecemos hoy un line-up que cada vez estamos haciendo más amplio, ¿cierto? Porque creemos que esta tecnología, como te decía, es una alternativa para acelerar el recambio del parque automotor. Porque como tú decías, todos queremos ir hacia allá, pero la velocidad en la que vamos a ir es la diferencia. Creemos que esta tecnología es un puente para llegar el día de mañana, cuando tengamos la infraestructura, cuando la matriz energética lo permita, etcétera, de llegar a la carbono neutralidad, y esta tecnología es ese paso. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es apostar fuertemente a crecer nuestro porcentaje de ventas de híbridos, y de hecho eso lo estamos haciendo incluso reduciendo la cantidad de autos a gasolina disponibles. Queremos que la gente
Intencionando,
realmente,
intencionando.
intencionando y educando a la gente sobre las ventajas de un auto eléctrico híbrido autorrecargable, que no solo tienen que ver con que a través de esta tecnología se pueden reducir 30% las emisiones, sino que también se puede reducir 40% de combustible. Y tiene un costo que decíamos, entre 10 y 15% más que un auto a gasolina, por lo tanto, en 3, 4 años ya se paga esa diferencia.
Claro.
Entonces, también hay un beneficio no solo a nivel ambiental, sino que también hay un
Al
beneficio
bolsillo.
al bolsillo, que hoy día sabemos con el costo del combustible es algo súper súper importante. Y más allá de las iniciativas que tenemos a nivel de lo que es el mercado automotriz en sí, de la venta de autos, tenemos dos iniciativas que ya llevamos un tiempo ejecutando. Una tiene que ver con el ahorro de agua. A
Súper
veces se nos
importante,
olvida,
sí.
no volvía, que estamos en sequía, que tenemos que cuidar el agua. La industria automotriz es una industria que utiliza agua para todos los lavados. Siempre nos ha gustado, ¿cierto?, que cuando nuestros autos van al taller salgan impecables. Brillante. Exacto. Pero lo que hemos implementado en toda nuestra red de concesionarios, y ojalá se unieran todas las marcas, es el lavado en seco. Entonces, la verdad es que eso nos ha permitido ahorrar más de 10 litros de agua y hacer una colaboración con el medio ambiente también desde ahí. Es una iniciativa que, la verdad, nuestros concesionarios nos han apoyado, la verdad, en esto, y esperamos, como te decía, que más marcas se unan. Y por otro lado también, por todas las iniciativas y la venta de autos eléctrico híbrido autorrecargable, plantamos árboles también en la Patagonia a través de nuestra iniciativa de Bosque Toyota, y ya llevamos también más de 8.000 árboles plantados en la Patagonia, producto de las ventas de autos híbridos y otras iniciativas que hemos hecho para poder también ayudar vía reforestación. Entonces, la verdad es que tenemos un plan que no solo abarca crecer, obviamente,
en el negocio, en el negocio mismo, digamos.
Exacto. Sino claro, que también ser parte de la sociedad y colaborar en todo lo que podamos.
Qué interesante, porque la verdad, uno de repente, cuando no estás metido de cabeza en un sector, en una industria, no visualiza ese tipo de soluciones como parte de algo relevante, ¿no? Tú me dices lavado en seco. Si alguien me lo hubiera mencionado, claro, quizás tiene sentido, pero cuando tú ya me levantas los números de lo que significa en ahorro, un uso eficiente hídrico, ¿no? Marca la diferencia, y marca una diferencia importante. Si esto se masifica, bueno, estamos protegiendo harto agua, que harto nos falta con estos años y años de mega sequía que vivimos en Chile. Y lo otro que mencionabas también, darle pulmones a la Patagonia, al país, también siempre es importante. No hay que olvidar que es parte del proceso también, a distintas patitas, mitigar, adaptarse, también tenemos que recuperar, ¿no?
Exacto, exacto, así es.
Jennifer, y ahora, hablando como de quizás proyecciones, nos quedaron unos últimos minutitos donde tengo una pregunta ahí que no la quiero dejar pasar porque también es otra de mis dudas, pero quiero aprovechar también el espacio para conocer lo que ustedes están haciendo, ¿no? Proyecciones que tengan de repente a nivel de metas, desafíos específicos. Siempre hablamos, bueno, sabemos que la carbono neutralidad está proyectada para el 2050 en Chile, entonces me imagino que van en ese camino. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. O sea, tenemos algunos marcos que valga la redundancia, nos enmarcan el camino. Ustedes como Toyota, además de estos alcances que ya tenemos como establecidos, ¿tienen sus propias metas en términos de sostenibilidad que nos quisieran compartir? Porque también siempre es bueno conocerlo.
Sí, sí, totalmente. La verdad es que tenemos estas metas, también tenemos trazado, cierto, el camino a la carbono neutralidad en el 2050, y para eso tenemos distintas iniciativas, como las que te comenté antes. Para nosotros, obviamente, dentro del negocio central, cierto, que es la venta de automóviles, queremos crecer exponencialmente en lo que es el segmento de bajas emisiones con la tecnología híbrida. La verdad es que tenemos pensado para este año duplicar la relevancia que tiene ese segmento dentro de nuestras ventas. Así que la verdad que es una meta bastante, bastante desafiante. Y aquí lo que creemos es fundamental es educar también a... educarnos a todos, porque la verdad que estos conceptos de un auto híbrido, un auto eléctrico híbrido, auto recargable, cómo funciona, los beneficios que trae para el medio ambiente y los beneficios que trae para uno también en su día a día. La gente tiene que entender bien cómo funciona cada una de las tecnologías y en el fondo evaluar cuál es mejor para ellos y adaptarla, ¿cierto? Y adoptarla en su diario vivir. Entonces, sí, tenemos distintas metas, vamos ejecutando los planes. Para esto es fundamental, obviamente, nuestra red de concesionarios también, que ellos nos apoyan, digamos, ¿cierto? Y son la cara ante el cliente.
Oye, Jennifer, y la última preguntita, porque nos quedan unos minutitos y puede ser una pregunta media difícil, porque siempre estas preguntas son difíciles, ¿ya? Y así lo entiendo. También, como yo te decía, estas dudas que uno tiene de repente en los recambios que son naturales y que son parte del aprendizaje y no todo es para mañana, que también es importante que quienes nos están viendo, escuchando hoy, estos son procesos, son transiciones que estamos viviendo. A todos nos encantaría ir a 200 por hora en esto, pero tenemos que tener robustez en los sistemas, o no, seguridad y un millón de cosas. No sacamos nada con sacar todos los autos a petróleo, a gasolina, de circulación y después no tener dónde cargar todo lo eléctrico. No, no se puede. Así que hay voluntades. De ahí quiero vincular también dentro de hay un concepto que hemos ido como ciudadanizando, por suerte, que es la circularidad, ¿no? Economía circular, está la ley REP también, ¿no? Que ya empieza a tener algunos puntos obligatorios en cómo manejar sus productos desde el origen. Y ahí yo siempre he tenido la duda, y no sé, imagino que ustedes también lo están visualizando, ¿qué va a pasar con todos estos autos que salen de circulación? Porque hay un cementerio de autos natural a la medida que se van modernizando, pero cuando estamos hablando de un recambio a este nivel, con una tecnología distinta, me imagino que quienes van a quedar fuera va a ser un número mucho mayor de lo que estamos acostumbrados y hay que ver qué pasa con eso, cómo se va a manejar. ¿Tienen pensado, visualizado, proyectado como una barrera, como un desafío, o ya están tomando acciones de circularidad para poder darle una segunda vida, una tercera vida a estos autos que quedan fuera?
Sí, a ver, la verdad, yo creo que es algo que hay que trabajar, no solo desde las marcas, sino como planificar. Estatal también tiene que estar incorporado dentro de las políticas que haga el Estado, por así decirlo. Hoy en día nosotros hacemos reciclaje de varias partes de los vehículos, ¿cierto? También está la incógnita, ¿qué se va a hacer con las baterías de los autos eléctricos también? Claro. No solamente de los autos que salen del parque porque
claro, la vida útil es más corta, ¿no?
La vida útil igual no es tan corta, eso es como un mito.
Desmitifiquemos el tiro, sí. Entonces, aprovechemos que estábamos aquí.
Sí, la verdad es que un auto eléctrico puede tener la misma vida que un auto a gasolina, pero obviamente hay un momento en donde hay que definir qué se hace con esas baterías también, ¿cierto? Y bueno, hay otras alternativas también, digamos, en torno de reducir también el parque automotor, que tiene que ver con el car sharing, con la suscripción, ¿cierto? Nosotros también tenemos un brazo de la compañía que es Quinto, que en el fondo va a esos clientes, esos usuarios hoy que no quieren tener un auto parado en su casa todos los días porque no lo necesitan y no lo ocupan, y prefieren arrendar un auto solamente en los momentos que lo requieren, y nosotros ponemos a disposición autos híbridos para que la gente también pueda ir probando esa tecnología.
¿Y eso es una app?
Es una app de Quinto a cual todos pueden acceder, y también es una buena forma también de ir probando estas tecnologías, ¿cierto? Y ver cómo funcionan. Y también es una manera también obviamente de ayudar, digamos, a reducir el parque automotor, que creo que además la gente joven, no solo en Chile, también en otros países del mundo donde el tema del car sharing está mucho más desarrollado, por ejemplo Europa, la verdad es que las generaciones nuevas están optando por esa alternativa también. Entonces,
pues es que ahí tenía otro contexto también, o sea, hay un nivel de seguridad que te entrega el poder compartir el auto con un desconocido, por ejemplo, que acá lamentablemente en el contexto que estamos viviendo ahora, y aquí lo hablo muy personal, ¿no? Yo no sé si me atrevería como a compartir un auto, pero sí creo que la alternativa de arrendar uno por un rato en vez de comprarme uno y mantenerlo sería mucho más viable.
Exacto. Tú lo arrendas por un día y lo ocupas ese día, después lo devuelves y no tienes que tener un auto estacionado en tu casa. Vale. Entonces, la verdad que son buenas alternativas que también la industria automotriz está incursionando ahí también como una medida también de ayudar desde nuestro lado también con el tema medioambiental.
Oye, Jennifer, llegamos a la hora. Jennifer Müller, la verdad es que fue muy entretenido, pude conocer harto más de estas dudas que yo te decía, o estos mitos también que tanto se escuchan. Así que Jennifer Emilio, el gerente de ventas y marketing de Toyota, nos acompañó esta mañana, nos clarificó muchos temas y además nos ayudaste a proyectar esta mirada de industria y estos desafíos que son tan, tan importantes. No hay que olvidar que el sector transporte es tremendamente contaminante, como es, tiene un rol fundamental cuando hablamos de carbono neutralidad.
Así es, así es.
Jennifer, todo el éxito, ojalá que de verdad vayamos en este camino, que todos vayan caminando hacia en esta misma senda, ¿no? Y espero que nos podamos reencontrar en otra instancia, quizás con nuevos números, con nuevos resultados, y ahí con buenas noticias, con quizás nos atrevemos incluso a convertir el auto en otro escenario. Me encantaría, sería maravilloso. Un gran abrazo. Gracias a ti, Jennifer. Gracias también a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Y nos vemos, por supuesto, la próxima semana, el próximo jueves, como todas las semanas, a las 11:30 por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pueblo. Que estén muy bien. Chao, chao.